En 1983, el grupo español Polanski y El Ardor compuso esta canción, ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Los años 80 fueron el escenario de un conflicto latente, la Guerra Fría, en el que la espada de Damocles de lo nuclear pendió sobre la cabeza de la humanidad durante varias décadas. En todo ese tiempo se sucedieron episodios de espionaje y contraespionaje, una lucha por controlar el discurso cuyo escenario pudo desplazarse a la Córdoba de 1985. El comienzo de esta historia arranca en la primera conferencia de municipios no nucleares, que tuvo lugar en Manchester en 1984. En esos tiempos, la inquietud existente entre la población ante una posible guerra nuclear la adoptaron como propia muchas ciudades que se reunieron en la ciudad británica para acercar posturas. A ese encuentro pionero acudió en representación de Córdoba Herminio Trigo, quien dos años después llegaría a ser alcalde de la ciudad y entonces era teniente de alcalde. Y allí se propuso y se aprobó que la segunda conferencia de municipios no nucleares tuviera lugar en Córdoba.
Yo fui en nombre del Ayuntamiento de Córdoba a Manchester, a la primera conferencia de municipios no nucleares. Allí en Manchester, en mi intervención, pues ofrecí Córdoba para celebrar la segunda conferencia. Fue aceptado por todo el mundo, fundamentalmente, curiosamente, por los japoneses, fueron los que más aplaudieron que fuese en Córdoba la conferencia. Vinieron algo así como 200 y pico representantes de 40 o 50 municipios de 15 países, ¿no?
Entre esos más de 200 representantes que llegaron a Córdoba desde todas partes del mundo se encontraba el científico soviético Vladimir Valentinovich Alexandrov, un estudioso pionero en la energía nuclear que compartía confidencias con colegas de la talla de Carl Sagan, que tenía además libertad para moverse por el mundo y que podía catalogarse como un heterodoxo en su rama. La teoría sobre la que venía a alertar Alexandrov a Córdoba, la del invierno nuclear, la resume así Herminio Trigo.
Vladimir Alexandrov, científicamente y demostró que una guerra nuclear provocaría en el planeta pues no solamente el problema que podía generar la contaminación radiactiva, que eso era normal, sino que el planeta se cubriría con una capa de polvo que haría imposible que el sol pasara y entonces acabaría con la vida del planeta. Y el no poder entrar el sol pues provocaría un frío tremendo en el planeta, que ellos valoraban, los científicos soviéticos, o sea, Vladimir Alexandrov, había calculado que podía estar en torno a 40 grados bajo cero. Y que eso, con esa temperatura, pues la vida en el planeta desaparecería.
29 de marzo de 1985. El SEAT 132, en el que se suele mover el alcalde de Córdoba, Julio Anguita, llega al aeropuerto de Barajas, conducido por su chofer, José Moreno, para recoger a Vladimir Alexandrov. Y aquí empieza a torcerse la visita del ruso a España. Herminio Trigo detalla lo que fue un muy movido viaje hacia el sur.
No fue fácil, hubo muchas gestiones, muchas complicaciones, pero al final pues se consiguió. Vino Vladimir, los soviéticos se encargaban del viaje desde Moscú a Madrid, y a partir de Madrid nosotros nos encargábamos de su estancia en España, ¿no? Yo mandé un coche al aeropuerto a recogerlo, pero no lo recogieron porque llegaron un coche de la embajada soviética con dos funcionarios, se lo llevaron a la embajada y el coche del ayuntamiento lo siguió, lo esperó allí, salió de la embajada y se montó en el coche. Yo estaba en Córdoba, pues bueno, con la conferencia, liado con todo, atendiendo la conferencia, pues con todos los visitantes, con todos los invitados, en fin, todo esto. Yo le dije a la jefa de gabinete, a Margarita Ryder, que cuando llegara Alexandrov, que me avisara para salir a saludarlo. Ya de noche, pues se me acercó Margarita y me dijo que no era posible porque había llegado borracho y que ella lo que había hecho es hospedarlo, porque celebrábamos la conferencia, que eran los colegios mayores, pues ahí también se alojaban los invitados a la conferencia. Bueno, El chofer me comentó, hablé con el conductor, que el ayuntamiento me comentó que salió muy enfadado de la embajada, se montó en el coche y en el primer sitio que vio, pues dijo que parara el coche y que le comprara, porque no tenía dinero, que le comprara una botella de whisky. El conductor le compró la botella de whisky, se la bebió entera en el trayecto desde Madrid a Córdoba. Y bueno, pues llegó borracho. Yo me preocupé mucho porque, claro, el día siguiente tenía la exposición.
¿Qué le dijeron en la embajada a Alexandrov? ¿Qué sucedió allí? La preocupación, en todo caso, era notable en los organizadores del segundo encuentro de ciudades no nucleares. Uno de sus principales conferenciantes había llegado en un estado deplorable a Córdoba. Sin embargo, Alexandrov fue capaz de recomponerse para ofrecer su mejor versión posible a las 10 de la mañana del 30 de marzo en los colegios mayores de la ciudad, donde expuso su teoría sobre el invierno nuclear, antes de volver a entregarse a los brazos de Baco y de terminar de desesperar a Trigo, que decidió en ese momento poner punto y final a la estancia de Alexandrov en la ciudad.
Aquí había pues científicos que habían venido también, británicos e italianos, que lo conocían porque habían estado con él en otros eventos que habían tenido, y estaban muy esperanzados, hombre, y muy, muy interesados en su intervención. Por la mañana él se portó bien, dio su conferencia, respondió las preguntas, su red de prensa, en fin, hizo su cometido y yo ya me tranquilicé. Digo, bueno, por lo menos ha cumplido ya. Pero me preocupé después porque desapareció otra vez. Entonces llamé a la policía local, al jefe de la policía local, y dije que lo buscaron por la ciudad a ver dónde estaba este hombre. Lo encontraron borracho en la Plaza de la Cordera. Le habían quitado la cámara de fotos, en fin, y estaba tumbado en el suelo en la cordera. Ante semejante espectáculo y el problema que podía dar y crearme, yo hablé con la embajada, básicamente le dije que se vaya antes para allá porque está indispuesto. Usa una excusa, está indispuesto, entonces voy a mandarlo para allá.
¿Pero estaba realmente borracho Alexandrov? ¿O era otra cosa lo que le pasaba? Nicolás Puerto era entonces concejal de Informática y Organización del Ayuntamiento de Córdoba y fue uno de los integrantes de la delegación cordobesa de ese encuentro. Él fue testigo directo del hallazgo de Alexandrov, que se encontraba, como ha comentado Herminio Trigo, tirado en plena Plaza de la Corredera. Y él duda de la versión oficial de que el científico se había dado a la botella en esos días.
Y me encontré en la corredera a Paco Lopera, que era un hombre que tiene, ahora hay un cava, en la corredera yendo hacia la ermita del Socorro, en esa esquina hay un cava, y ahí el dueño de eso era Paco Lopera, ese había sido alumno mío de electrónica en la escuela, porque yo fui profesor del Centro de Estudios Electrónicos. Y ese día que iba yo a trabajar, que me venían dando, yo vivía en la Fuensanta, con la cartera mía, me llamó desde el bar, y dice, Nicolás, digo, ¿qué pasa? Dice, ¿sabes que han venido aquí dos choferes del ayuntamiento esta mañana? Era temprano, era las 8:30 o 8:15. Se han llevado a un ruso. Digo, ah, sí. Y yo, como ya tenía pista de que ya había estado con el ruso, con Alexandrov, que estuvo también en la comisión de ponencia, de conclusiones, sospeché, digo, ¿qué pasa? Pues este, y resulta que era él. Yo no digo que estaba borracho, yo vi que ese hombre no estaba alcoholizado, porque sé diferenciarlo. Ese hombre estaba, o se había drogado o estaba drogado. Y lo habían subido en el coche, estaba el coche parado en la puerta del ayuntamiento esperando que bajara Margarita Ruiz, que sabía idioma, y Margarita Ruiz, con la puerta trasera abierta, le dio un Vladimir, Vladimir, y no daba de sí. Ese hombre no estaba, ni olía alcohol, ni tenía. O se había drogado o lo habían drogado. Vamos, yo no lo afirmo, pero sí afirmo que no estaba borracho, porque yo he visto alcohólicos vecinos míos algunas veces y están en otra actitud. Ese estaba muy muy flojo, muy fuerte, y la borrachera te da así, te espabila un poco. Él no se inmutaba.
Alexandrov regresó, eso es seguro, el 31 de marzo, que era Domingo de Ramos, por cierto, a Madrid, en el mismo SEAT 132 en el que llegó a Córdoba. Tras un viaje en el que Alexandrov solicitó sin éxito detenerse en todos los restaurantes de carretera que veía espetando a los choferes Restaurant Stop, la comitiva municipal dejó al ruso en el lugar pactado, la embajada soviética de la calle Carbonero y Sol de Madrid. Allí, los dos choferes, porque a José Moreno se le sumó Francisco Delgado, se sorprendieron por la reacción de Alexandrov. Así lo explican Herminio Trigo y Nicolás Puerto.
Cuando pararon la embajada soviética, se despertó cuando vio que era la embajada, Pues salió corriendo porque no quería entrar a la embajada. Salieron dos funcionarios de la embajada, corrieron atrás de él, lo cogieron y lo metieron dentro. Los conductores dijeron, pues este es nuestro cometido, hemos terminado, aquí está, entregado a la embajada, pues para Córdoba. Y ahí termina, oficialmente, termina mi intervención en relación con la responsabilidad que tenía por haber traído a este hombre a Córdoba, ¿no? Yo lo entregué en la embajada.
Lo que sí recuerdo es que cuando se lo llevaron, no se lo llevaron directamente desde la puerta del ayuntamiento a Madrid. Fueron al hotel a recoger sus cosas, eso lo dijeron. Y me parece que me dijo a mí uno de los choferes que, porque se había incorporado durante el tiempo que estuvimos allí en la puerta del ayuntamiento, que bajó Margarita y luego venía Julio, venía por la calle Nueva, para abajo. Se presentó Antonio Cuesta, que era jefe de la Policía Municipal, y enseguida vinieron dos motoristas de municipales, y pues parece ser que contaron, eso también me lo dijo los choferes, que lo acompañaron al coche de con los choferes al hotel y los motoristas delante, poco protegiéndolo, porque como el hombre iba a groggy, y yo no sé si se duchó, se arregló o alguien lo atendió allí, que parece ser que ya cuando lo llevaban a Madrid ya iba un poco más espabilado, parece ser porque es la versión de los choferes. Y allí ya se bajó y lo llegaron entraron a la embajada, allí en recepción habría alguien, lo saludó y ya dijeron, bueno, porque nosotros nos vamos, y así fueron.
Y aquí la historia, y también la vida de Aleksandrov, comienzan a difuminarse. ¿Qué pasó con el científico ruso tras pasar por la embajada de la URSS el 31 de marzo? Hay quien sostiene que no salió del recinto diplomático, pero las autoridades soviéticas relataron que lo alojaron en un hotel del Paseo de La Habana. Y sus últimos pasos se especula que pudieron llevarle primero a un bingo y luego a un local llamado El Yate, en la calle General Martínez Campos. Según una información del Confidencial, su pasaporte fue encontrado por una mujer en un cubo de basura. ¿Qué pasó? A Herminio Trigo le llamaron desde todo el mundo para preguntarle por el prestigioso científico.
Yo tuve también después muchas complicaciones, porque me llamaron la embajada de Moscú, me llamó el alcalde de Moscú, mejor dicho, me llamó su esposa, me llamó gente, que bueno, italiano, que había pasado con Alessandro, ¿no? Yo siempre decía igual, yo lo entregué a la embajada, no sé más. Me consta que de la embajada después, porque hice averiguaciones, hablé con el gobierno, con el representante del gobierno nuestro, y le dije lo que había pasado, que yo no tenía nada que ver. Automáticamente el gobierno de entonces se hizo cargo del tema. Y los servicios secretos empezaron a trabajar. Los soviéticos dijeron que ellos no sabían nada. Sin embargo, la CIA sí dijo, pues jefe de la CIA, que se llamaba Richard Penn, que se había llevado, los soviéticos se lo habían llevado a Moscú, que no se había perdido. Los funcionarios lo llevaron a un apartamento que había cerca de la embajada a dormir, y en los apartamentos se pierde el rastro de él. Quizá fuera un contronazo fuerte con ellos, y los soviéticos pues entonces lo quitaron de en medio. Es una teoría, no es una realidad. El hecho es que no se ha encontrado, y que si hubiera tenido un accidente o algo, el cuerpo hubiera aparecido. Teorías de que se cayó al Manzanares, pero hubiera aparecido, tarde o temprano aparece. Alguno vino un amigo a decirme, bueno, que ese, pues, estaba en Siberia, seguramente haciendo cubitos de hielo en Siberia, ¿no? es probable que los soviéticos lo quitaran de en medio porque intentaran que los traicionara.
La revista Science Digest publicó ya en 1986 un reportaje titulado ¿Por qué está este científico soviético de élite desaparecido? El misterio de Vladimir Aleksandrov, que comenzaba con la carta escrita por la madre y la mujer de Aleksandrov al senador norteamericano Edward Kennedy, en la que rogaban por la suerte de Vladimir. Apenas 3 meses antes de esa desaparición, Aleksandrov viajó por última vez a los Estados Unidos. Tenía una extraña libertad para hacerlo teniendo en cuenta su nacionalidad, y lo hizo con un visado en el que se le ponía condición que no podía tener acceso directo o indirecto a ningún superordenador en el país. ¿Se pudo haber pasado Aleksandrov al lado capitalista del mundo? Para Trigo y para Nicolás Puerto no parece probable.
Estuvo invitado en Estados Unidos, dio conferencia en la Universidad de Estados Unidos para explicar su teoría de invierno nuclear, o sea que podía haberse pasado perfectamente allí. Así que más fácil que hacerlo aquí en Madrid, ¿no? Entonces, tampoco se explica ese tema, que se hubiera pasado a los americanos. Y tampoco es así porque la CIA estaba también buscando. O sea que tampoco era así.
Si hubiera sido un disidente, tú sabes que había muchos disidentes que se iban a Rusia y se quitaban, perdona, se iban a Estados Unidos y se quitaban de Rusia. y los americanos lo empleaban, salían en la prensa diciendo porque en Rusia hay un régimen que es un dictador y esto, lo otro, ¿no? Ese hombre no salió.
Herminio Trigo, de hecho, no cree que Aleksándrov desapareciera en España, a pesar de la pista seguida por los servicios de inteligencia españoles, y aporta un dato relevante para el contexto de toda la historia. La dipsomanía de Aleksándrov no era tal.
Si se hubiera desaparecido en España, yo estoy convencido que se encuentra, porque había demasiada gente interesada en encontrarlo. Gente que sabe buscar. O sea, que no es que no eran aficionados, no, eran gente que sabe buscar. Curiosamente, había científicos, amigos suyos que habían estado en... Amigos suyos exactamente no, compañeros suyos, colegas suyos, que habían estado en otros actos. Y cuando les comenté, porque me preguntaron con él, digo, no, lo he mandado y tal, porque estaba indispuesto y... me preguntaban que qué había pasado, que dónde estaba y tal. Digo, es que vino un poco... Y ya alguien dijo, es que este venía bebido. Se sorprendieron porque dijo, pero si no bebé.
El Washington Times insinuó en una información del 13 de mayo de 1986 la hipótesis del que el MI6 británico pudo haber acogido a Aleksándrov tras su paso por Madrid y, ante la falta de pistas sobre el paradero del científico, terminaba reflexionando. ¿Debemos entonces suponer que Vladimir Aleksándrov simplemente desapareció sin dejar rastro como el gato de Cheshire de Lewis Carroll? ¿O acaso la CIA sabe algo que nos oculta? Nicolás Puerto, uno de los últimos hombres que le vio con vida y que le escuchó explicar sus teorías sobre el invierno nuclear, cree que su desaparición le pudo haber venido bien a demasiadas personas importantes.
La verdad que a quien le estaban dando mucha cancha, y eso me parece a mí que a las dos potencias no les interesaba, aunque ya habían hecho acuerdos de desarme. En el año 85, previamente, no sé si fue en enero o así, habían hecho, Reagan y Gorbachev, ya habían hecho un acuerdo de limitar el armamento y ir bajando los niveles en los dos sitios poco a poco. Pero el movimiento antinuclear pacifista era mucho más radical, más duro. Es decir, esto hay que... Y a lo mejor los dos de acuerdo lo quitaron del medio. Pudiera ser otra posibilidad. Pero que, porque la mujer y un hijo que tenía, en Rusia lo estuvieron buscando y salía en la prensa que lo estuvieron buscando, o sea que en Rusia no estaba.
La desaparición de Aleksándrov consternó a los investigadores de la teoría del invierno nuclear, sobre todo a la parte estadounidense. Entonces pactaron no dar la alarma pensando en que podría haber desertado a Occidente, pero posteriormente se arrepintieron porque ese tiempo en el que no se buscó al ruso pudo haber sido muy valioso antes de que las pistas se enfriaran. En 2016, el periodista estadounidense Andrew Refkin declaró: «Es casi seguro que Aleksándrov está muerto. Estaba en medio de una guerra, una larga guerra fría, y hubo cadáveres». En 2022 todavía se podían ver carteles junto a la iglesia ortodoxa de Santa María Magdalena en Madrid con la cara de Aleksándrov, que hoy tendría 87 años, catalogándole como desaparecido. Sobre este episodio, incluso el director Nikolai Galitsin ha rodado una película documental titulada Prophet of Doom, Profeta de la Calamidad. Tal vez ese augurio calamitoso le costó la vida a Aleksándrov. Eso piensa, como hipótesis, Herminio Trigo.
Su teoría venía de alguna manera a defender una postura de pacifismo, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? No, esto no puede ser. Las conclusiones que se tenían y los debates que hubo después de su intervención aquí en Córdoba, pues fue el que, pues todo el mundo diciendo, bueno, esto es una locura. Lo que están ahora mismo las grandes potencias es planteando un escenario de locura. Esa teoría, de alguna forma, debilitaba a quien la usara. Lógicamente. Entonces, claro, si la consecuencia de todo eso, si yo empiezo a tirar bomba y acabo con la humanidad, yo soy responsable. Y entonces, no hay duda, ¿no? Antes de apretar un botón. Y claro, quizá fuese eso una teoría que los soviéticos no admitían.
La segunda Conferencia Internacional de Municipios No Nucleares, celebrada en Córdoba, concluyó sus trabajos sin Aleksándrov con la aprobación de un amplio capítulo de resoluciones solicitando que los gobiernos retiraran todas las armas nucleares de sus territorios y que paralizaran el transporte y vertido de residuos inmediatamente. Hasta el presidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética, Konstantin Chernenko, que murió 3 semanas antes de que empezara la conferencia, expresó su esperanza en que los resultados del encuentro de Córdoba redundaran en unos mayores esfuerzos dirigidos a salvar a la humanidad de una catástrofe nuclear. Han pasado poco más de 41 años de aquellos locos días en los que un científico soviético de talla mundial deambuló por Córdoba borracho o drogado y albergando en su cabeza, tal vez, pensamientos o secretos que le atormentaban o que le atemorizaban. Su colega, Alan Robock, reflexionaba con una extraña sorna en 1986. ¿Quién sabe? Lo mismo esta historia tiene un final feliz y encontramos a Alexandrov en una playa griega con una novia. Pero no. La pista que sobre el teórico soviético empezó a perderse en las calles de Córdoba y que se esfumó definitivamente en Madrid, sigue sin recobrarse. Tal vez en alguna tasca, en esa noche cordobesa del 30 de marzo de 1985, se escucharan palabras o ideas que podrían resultar perturbadoras en esos tiempos y que tal vez, escuchadas 8 lustros después, sigan resultándonos igual.